Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un enfoque ya muy especial que mira directamente al fin de semana, por eso dentro de una hora y media no se pierdan esos 30 minutos de gozo radiofónico con la firma de Manolo Fernández, la música de la música americana en la voz y en las manos de uno de los grandes de la radio musical de este país. Como digo, a las 8:30, Manolo Fernández, pero es que a partir de las 9, Las cinco letras con Carlos Maribona, con Elena Cortés y con Fernando Rodríguez Lafuente. Es un tiempo de radio dedicado al mundo del libro, al mundo del cine, al mundo de las series, al mundo de la gastronomía, al mundo que invita directamente a compartir la vida desde un micrófono de radio. Todo eso aquí en El Enfoque de Onda Madrid, cuando es viernes, y hoy es viernes. Por cierto, Sanidad ha notificado casi 75.000 contagios y 195 muertes. La única nota positiva es que la incidencia sigue en caída libre. Hoy 121 puntos hasta los 2.299 casos. En Madrid han incluido hoy 7.500 nuevos contagios y 35 fallecidos. Hoy, 4 de febrero de 2022, nos gustaría hablarles al detalle, ya lo hicimos ayer, pero nos gustaría escuchar al detalle de cómo la reforma laboral afectará a la microeconomía de los trabajadores, a las condiciones contractuales, a las empresas. Eso es lo que nos gustaría. Otra cosa es lo que prefieren nuestros representantes políticos. Hoy prefieren hablar de transfugismo, de compra de voluntades, de errores técnicos y de pucherazos, de aferrarse al partido o al escaño. Pero si ustedes buscan en la negativa de Sergio Sayas y García Danero a dejar su escaño, si leen entre líneas la recapitulación que hacen los socialistas de la jornada de ayer, si escuchan a los populares acusar a la presidenta del Congreso de cometer fraude, en fin, verán un espectáculo quizá entretenido desde el punto de vista informativo, hasta divertido para algunos, pero que desde luego hace un flaco favor a España y a los españoles. Ningún partido ha cargado tintas contra el otro en aras de conseguir el mejor texto y las mejores condiciones. Lo han hecho solo para ver qué siglas y principios se están imponiendo, sin percatarse de que sus principios no importan más que la finalidad de su trabajo, para el que fueron votados y elegidos, o sea, trabajar por y para el pueblo español. Pese a todo, la legislatura no se tambalea. Los socios habituales del gobierno, como el PNV y Esquerra Republicana, han insistido en que la votación es solo una discrepancia puntual y que la vida sigue, porque cuando la diversión se acaba, la vida sigue. Pero claro, lo han hecho preguntando por qué, qué hay de lo suyo, vistos los 27 millones y la retirada de reprobación que iba a dar el ejecutivo de UPN, deducen que Pedro Sánchez les debe y puede hacer algún favor más. Y Naida Calviño, ministra de Educación, le responde que sí, que agotarán legislatura de la mano de sus aliados. Aunque esto es un enunciado, todo está por ver. En la política española todo está por ver y por saber y confirmar. Y si no, nos remitimos a las pruebas de ayer en el Congreso de los Diputados a las 6:20 de la tarde. ¿Quién lo iba a decir? Por eso digo que todo es posible en España cuando hablamos de política. Así que de la actualidad nacional, tras una de las votaciones más atropelladas y grotescas y bochornosas de la democracia española, que no lo digo yo, que basta con asomarse a los periódicos extranjeros para ver lo mucho que les ha costado a los corresponsales destinados a nuestro país explicar la situación. Vamos a ver si a nosotros nos cuesta menos detallarles esta y otras noticias. Repaso de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día abrimos este enfoque, este repaso a la actualidad, asomándonos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que complican el tráfico. En la salida de Madrid por la autovía de Andalucía, la A4, en la zona de Pinto, cierra el carril izquierdo y ocasiona 4 kilómetros de retención. Y también en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, a la A6. Al margen de estos accidentes, dificultad en la salida por la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas, y en la A5 en Arroyomolinos.
7:05, comenzamos con bloque pandémico. Fue un regreso que no contentó a nadie salvo al gobierno, siempre estuvo en tela de juicio y esta semana fue ratificada en el Congreso por un ejecutivo que la emparejó con la paguilla de las pensiones para poder sacarla adelante. Pues bien, hoy ese mismo ejecutivo ha anunciado que esta medida desaparece la próxima semana y lo habrán adivinado. Les hablamos del uso de la mascarilla en exteriores. ¿Qué ha dicho la ministra de Sanidad? ¿Y cómo han acogido la noticia en Madrid, Eva Prat?
El jueves ya no tendremos que llevar la mascarilla por las calles. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Si va todo bien, que esperemos que sí, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado del miércoles y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana.
Justifica Darias la medida por la bajada de todos los indicadores de la pandemia, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamenta los cambios de criterio del Ejecutivo Central.
Si es que nos está mareando, primero el pasaporte COVID en unos sitios sí y luego en otros no, la mascarilla era importante luego no, y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando además que los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido.
En nuestra región continúa la tendencia de descendente tanto de la presión hospitalaria como de la incidencia, que ha caído 50 puntos respecto a ayer y se sitúa en 1.217 casos a 14 días y 514 a 7.
No solo de mascarillas ha hablado Carolina Darias, también de otras herramientas contra el virus como los antivirales. Sanidad ha comprado uno nuevo, AstraZeneca, Ebusheld, así se llama, llegará a España este mismo mes y está indicado para personas inmunodeprimidas, ha dicho la ministra.
Vamos a adquirir un medicamento, el Ebusheld, que actúa en este caso como una profilaxis, preexposición y que permite a aquellas personas que son inmunocomprometidas y que las dosis de vacunas que se les inoculan no llegan a alcanzar ese nivel de protección de anticuerpos, este tipo de medicamentos que se suma a, digamos, a todo un pool, a un portfolio que también tenemos de otros tratamientos monoclonales.
En Italia, por cierto, han comenzado precisamente hoy a suministrar antivirales a los pacientes de COVID que no están ingresados. No es el único país europeo que mueve ficha. Tras el regreso de Dinamarca a un mundo sin restricciones, otros países copian fórmula o bien contrastan, porque endurecen restricciones y sanciones. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras Dinamarca, que decidió esta semana volver a la vida prepandemia, siguen ahora otros países, en este caso vecinos. Suecia ha anunciado que a partir del día 9 dejará de exigir la mascarilla, la distancia de seguridad, el límite de aforos o el pase COVID. Todo se acaba debido a que las nuevas variantes del coronavirus, como Omicron, son menos peligrosas y dejan de considerarse críticas para la sociedad. Finlandia ha anunciado también que lo hará a partir de este mes. Estos gobiernos asumen que seguirá habiendo contagios, pero creen que la inmunidad conseguida por las vacunas y las infecciones y los casos menos graves harán soportable la gestión de la pandemia. En el otro extremo están los países que mantienen las restricciones y además imponen la vacunación. O vacunas o pagas, es lo que ha dicho Austria, que se convierte en el primer país en aplicar la vacunación obligatoria a toda la población adulta, unas 7 millones de personas. Y más vale hacerlo porque a partir del mes de marzo, quien no lo haga puede enfrentarse a multas que superen los 3.600 euros. Otros países han exigido ya la vacuna contra el COVID, pero no a toda la población. Por ejemplo, Grecia lo hace a los mayores de 60 o Italia a los mayores de 50.
Seguimos hablando de sanidad. Cerca de la mitad de sus trabajadores, de los sanitarios, podrían sufrir trastornos mentales derivados de la pandemia y un porcentaje menor, pero significativo por el alcance, es el de aquellos que han pensado en quitarse la vida. Hay que velar por la salud de los que cuidan de la nuestra, dice la Sociedad Española de Epidemiología, Neus Cerdán.
La pandemia, sobre todo la primera ola, ha dejado mella en la salud mental de los sanitarios. Casi la mitad, el 45%, ha sufrido trastornos mentales. Además, un 3,5% ha presentado ideas suicidas, según una encuesta realizada a casi 10.000 profesionales. El doctor Jordi Alonso es el director del programa de investigación.
Creemos que es importantísimo monitorizar la salud mental de las poblaciones vulnerables. La necesidad de acceso a la atención de salud mental aumentará, muy probablemente, incluso en tiempos de sobrecarga del sistema sanitario o de falta de personal sanitario, y será un reto para la sostenibilidad y la mejora del sistema de salud.
La Sociedad Española de Epidemiología alerta sobre las consecuencias de este riesgo y pide monitorizarlo y tratar de minimizarlo.
Precisamente hoy el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a la Comunidad de Madrid por descuidar las condiciones de trabajo de los sanitarios de la atención primaria y pediatría. Detalles, Lupertiz.
La Comunidad de Madrid no tiene por qué fijar un cupo de pacientes por médico ni cubrir las vacantes que se produzcan en los centros de salud. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso que presentó el Gobierno regional contra ambas cuestiones a las que había sido condenado el Ejecutivo de Díaz Ayuso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo hizo tras una denuncia presentada por el sindicato Asociación Primaria Se Mueve, a la que se sumaron después otras organizaciones sanitarias. El Tribunal madrileño, en su resolución, dijo que tanto el cupo como el cubrir las vacantes excedían del objeto del procedimiento. No atendió esos puntos concretos, sin embargo, condenó por ellos. Ahora el Supremo lo anula porque dice que es contradictorio. El resto de la condena no fue recurrida y, por lo tanto, mantiene una condena por vulnerar los derechos de los médicos por no cubrir sus necesidades de protección.
Una condena que no ha sorprendido a la oposición. Más Madrid dice que se confirma un secreto a voces. PSOE y Unidas Podemos lo califican de hecho muy grave y escándalo. Javier Lamata.
Unanimidad en los grupos de izquierda de la Asamblea madrileña a la hora de valorar la sentencia condenatoria. Escuchamos a los portavoces de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, Mónica García, Juan Lobato y Carolina Alonso.
Que el gobierno de la Comunidad de Madrid maltrata, ha maltratado a los médicos y médicas de atención primaria como parte de una estrategia de desprecio a la sanidad pública, ya lo sabíamos.
Se condena a la Comunidad de Madrid por las condiciones en las que está teniendo a sus sanitarios, ¿no? Lo cual tiene mucho que ver con lo que dijo la presidenta Ayuso, con ese ataque permanente que tiene a los sanitarios de Madrid, con la forma en la que se han dejado la piel.
Que condenen al gobierno de la Comunidad de Madrid por la mala situación de los sanitarios es un auténtico escándalo. Hemos venido denunciando el maltrato de Ayuso a la sanidad pública y estaba claro que antes o después iba a empezar a pagarlo.
Desde el Ejecutivo Regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo que destaca es que la sentencia del Supremo afea al TSJM que se excediera, dice, en el objeto del proceso.
El Supremo lo que hace es dejar claro que es competencia de la comunidad la organización del trabajo de los profesionales y, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se excedió en el objeto del proceso.
Asegura además Escudero que la Comunidad de Madrid está firmemente comprometida con mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.
Y una más del ámbito sanitario con estimaciones nada halagüeñas. 280.000 españoles serán diagnosticados con cáncer y uno de cada tres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida. Lo de 280.000 este año, el uno de cada tres a lo largo de su vida. Una mala noticia que para muchos de los enfermos, dice la Asociación Española contra el Cáncer, se agrava por su situación y desigualdad económica. Paloma Nolasco.
Ayuda más el código postal que el genético, o dicho de otro modo, la tarjeta de crédito más que la sanitaria. El cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a los 10.000 euros. Belén Fernández, de la Asociación Española contra el Cáncer.
Estos gastos que la enfermedad conlleva son difíciles de afrontar para estas casi 30.000 personas al año.
Dato que los pacientes confirman.
Cuando yo me dirigí al INSS a solicitar mi prestación por desempleo, me dijeron que esa prestación se me había ido sustrayendo durante el tiempo que yo había estado baja médica.
Lo han contado en un acto presidido por la reina Letizia, al que también ha asistido la ministra de Sanidad. El COVID ha retrasado los diagnósticos tempranos y los programas de prevención. Por ello, dice Carolina Darias, este año habrá casi 300.000 nuevos casos. De ahí su siguiente apuesta.
Una inversión en dos años de 795 millones de euros en todo el país y que va a permitir la adquisición de 847 equipos de alta tecnología en todas las comunidades autónomas.
Investigación es lo que demandan los científicos, porque es la segunda causa de muerte y porque uno de cada tres españoles lo sufriremos en algún momento dado de nuestra vida. Toca más que la lotería, como cuenta el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en su última campaña.
Siete y casi 15 minutos, hasta el filo de la medianoche estuvimos ayer contándoles los avatares de una de las votaciones más atropelladas que se recuerdan, desde la comunicación de los resultados hasta el análisis de los mismos y la carambola que llevó a convalidar el decreto de la reforma laboral. Ya saben que los dos diputados de UPN se apearon del sí y de la disciplina de su partido, y su partido ahora los quiere apear a ellos de la Cámara Baja. Ambos lo hicieron por coherencia política, dicen, y no por transfugismo. Y responden a las acusaciones de los socialistas, Noelia Antoria.
En Ferraz explican que fue el diputado de UPN, Sergio Sayas, el que les trasladó personalmente hace días su intención de votar a favor de la reforma laboral. Ayer, sin embargo, ante los medios se mostró en contra de una decisión que atribuyó a la dirección de su partido. Pero el PSOE se confió porque a lo largo del día ratificó su voto a favor a los socialistas y a otros partidos. Para Adriana Lastra, vicesecretaria socialista, está claro que detrás de este cambio hay un pacto de los diputados con el Partido Popular, un claro caso de transfugismo.
Y hasta el último momento dijeron que iban a apoyar la reforma laboral. Por lo tanto, creo que lo que había era una estrategia perfectamente planificada por parte de la derecha de la Cámara para comprar primero esas voluntades y después para que al Partido Socialista no tuviéramos capacidad de reaccionar.
El compañero de Sayas, Carlos García Danero, niega la mayor, dice que no hay pacto con el PP.
En ningún caso se puede hablar ni de tamayazo, ni transfugismo, ni nada parecido.
La dirección de UPN estudia expulsarles del partido y les pide sus actas. Javier Esparza.
Y lo que ha ocurrido es que se han saltado la disciplina de voto, pero es que además nos han engañado a todos.
Sayas y a Danero no están dispuestos a ceder. Es más, aunque les expulsen del partido, pueden quedarse en el Congreso como diputados no adscritos.
Esa habría sido la noticia, el cambio de voto que tumbaba la reforma laboral, pero la tarde tenía preparadas más sorpresas, y es que si finalmente salía adelante, alguien hizo justo lo contrario que a Danero y Sayas. Esto es, cambiar el no por el sí. Y ese alguien, Noelia, fue un diputado popular, ni más ni menos, Alberto Casero. El PP insiste en el error técnico y habla de pucherazo.
Pablo Casado advierte a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Lo que vimos ayer es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando.
El PP y el diputado Alberto Casero insisten en un error atribuible al sistema de votación. Fuentes de la presidencia explican que desde 2020 no hay que llamar telefónicamente para confirmar un voto telemático y que el sistema nunca ha fallado. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, confirma que es garantista porque pide reconfirmar el voto y cree que el PP está mintiendo.
Yo creo que el Partido Popular ayer mintió.
En las imágenes del Congreso se ve a Alberto Casero entrar en el hemiciclo justo al terminar las votaciones, sentarse en su escaño y salir un minuto después con sus compañeros. El Partido Popular denunció ayer que los servicios de la Cámara no le habían permitido la entrada, lo que se ajustaría al reglamento si llegó después de las 6:15, la hora en que se inició la votación presencial. Cuando se está votando, las puertas del hemiciclo se cierran. El PSOE pide al PP que deje de enredar con su trumpismo a la española y recuerdan que ninguna votación se ha repetido por un voto erróneo.
Pues todo ello dejó en segundo plano el posible riesgo de legislatura ante la primera vez que gobierno y socios de investidura rompían en una votación. Pese a las críticas, ayer Esquerra Republicana y PNV dejaban claro que no torpedearían la estabilidad del Ejecutivo y hoy han insistido en el mensaje preguntando, eso sí, sobre qué hay de lo mío. El gobierno ha recogido el guante. Flor Carazo.
Los aliados del gobierno mantienen abierta la vía del diálogo, pero piden a Moncloa que cuide el bloque de la investidura. Escuchamos al portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, en Televisión Española, y al coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi.
Nuestro trabajo es dialogar, es negociar, es intentar sacar hacia adelante, pues repito, una agenda legislativa que incida para bien en la vida de la gente. Nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo.
Tiene que esforzarse más el gobierno en intentar buscar acuerdos, en intentar construir y mantener la mayoría que al final, bueno, no solo le lleva al gobierno, sino es la que le ha estado manteniendo.
El Ejecutivo está dispuesto a seguir contando con el bloque de la investidura. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha destacado la buena sintonía con sus socios.
Cada uno de los proyectos normativos tiene sus circunstancias y la relación que tenemos con los socios que apoyaron la investidura del gobierno es excelente y sobre todo es una excelente noticia que ayer se convalidase el Real Decreto Ley que adoptó la reforma laboral a finales del año pasado.
Pero el PSOE no se cierra a sumar apoyos para el resto de la legislatura más allá de sus aliados. Unidas Podemos, en cambio, se volcará en construir el bloque de la investidura.
Con o sin socios de gobierno, la reforma salió adelante para lamento también de la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso deslegitima la votación al tiempo que insiste en que la reforma no es del todo necesaria, al menos la que plantea el PSOE. Basta conseguir el modelo empresarial y fiscal de Madrid. Raquel Ruiz.
Ayuso lamenta profundamente que el gobierno de Sánchez no haya defendido los intereses de los trabajadores. Hoy el resultado, según la presidenta regional, es una reforma laboral que no es buena para España.
Y ahora tenemos por delante un día muy triste para España. Y es un día muy triste porque lo es para su empresa. Porque cuando los políticos que no han creado ni un solo puesto de trabajo, ni ellos ni su entorno, se deciden a pastelear con el salario mínimo, con las bajas laborales o con la reforma, aquí están las consecuencias.
Y la consecuencia, según Ayuso, es una reforma que nace deslegitimada y sin consenso.
Porque si el Parlamento y la mesa del mismo no escuchan la petición de un diputado, pasa esto. Pero lo más importante es que ni esta reforma laboral, ni la reforma educativa, ni tantas reformas que son fundamentales para España nacen desde un amplio consenso, sino de esta manera, que insisto, está deslegitimada.
Ante esta situación, Ayuso tiene claro que el esfuerzo de la Comunidad de Madrid ahora más que nunca se centrará en la creación de empleo.
Sobre Ucrania, 7 y 20 minutos, tenemos comunicado conjunto de Rusia y China dirigido a la OTAN y en la que rechazan la expansión de la Alianza Atlántica. Los líderes de los países que firman el texto se van a encontrar hoy precisamente a propósito de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya veremos cómo trascienden los diferentes encuentros de Putin con el resto de representantes y de líderes internacionales. De momento, Emmanuel Macron, Francia, ha dicho que se ha mostrado flexible. Parece que va a flexibilizar su postura. Veremos, Enrique López.
Rusia y China refuerzan su alianza. Putin ha acudido a Pekín no solo para inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno, sino también un nuevo escenario en la relación bilateral. Primera reunión del presidente ruso con su homólogo chino en 2 años. Ambos mandatarios han mostrado su rechazo a futuras ampliaciones de la OTAN, a la que piden respeto a la seguridad y a los intereses del resto de países. Y en plenas tensiones por el precio de las materias primas, alianza comercial. Rusia suministrará más gas a China a través de un nuevo gasoducto. El Kremlin ha calificado hoy de absurdas las acusaciones de Washington de que intentan inventar pretextos para invadir Ucrania. Moscú podría estar preparando actos de bandera falsa, dice este portavoz del secretario de Estado, refiriéndose a la simulación de ataques contra rusos o de habla rusa en Ucrania. Ya ha llegado a Polonia un primer contingente de los 1.700 militares americanos previstos. El presidente francés Macron viajará la próxima semana a Moscú y a Kiev para seguir explotando la vía diplomática. Esa es la apuesta del gobierno español. La vicepresidenta Rivera alerta del impacto de las tensiones en los precios.
Los proveedores hoy por hoy son los que son. La tentación evidentemente es de seguir empujando los precios al alza. Afortunadamente en España ya es prácticamente imposible que tuviéramos problemas de abastecimiento porque nuestros proveedores son otros, donde se impactas en el precio.
Desde la Comisión Europea, su presidenta von der Leyen no descarta utilizar el gasoducto Nord Stream 2 que conecta Rusia con Alemania por el Báltico como parte del dispositivo de sanciones.
7:22. La educación enfrenta a gobierno y oposición regional. La izquierda sigue estudiando el texto para hallar un resquicio en el que basar su recurso, mientras que el Ejecutivo confía en que no choque con la ley estatal. Pepe Frutos.
Los socialistas estudian el contenido de la Ley Maestra de Libertad Educativa, aprobada ayer en la Asamblea, para recurrirla ante el Constitucional por vulnerar la ley educativa estatal. Juan Lobato.
Cualquier cuestión que contradiga la normativa estatal, pues por supuesto habrá que recurrirla, pero lo que da rabia es que se pierdan oportunidades de mejorar la educación pública en Madrid.
Un recurso que apoyará Unidas Podemos y al que el gobierno regional ve escasas posibilidades. Enrique Osorio, consejero de Educación, aquí en Onda Madrid.
Fuimos muy escrupulosos en no que pudiéramos hacer un precepto que fuera inconstitucional. Fue sometido a informe de los servicios jurídicos.
Unas precauciones extendidas, dice, a las enmiendas pactadas con Vox.
Madrid tiene una multa europea por contaminación, pero la multa no tiene dueño. El alcalde de la capital, que va a visitar a Bruselas para hacerles ver su compromiso con la calidad del aire, ha recordado que la sanción se remonta a tiempos en los que él no tenía el bastón de mando. Pero para la izquierda, la culpa de Almeida está clara. Nada hecho por eliminar la polución que respiramos. Mar García.
La izquierda acusa al alcalde Almeida de no aceptar responsabilidades en su mala gestión para corregir y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Mar Espinar, portavoz socialista. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
¿Es una herencia? No, es un problema endémico de esta ciudad que él, como alcalde, ni ha querido gestionar ni ha querido solucionar.
Desde luego Madrid no solo no ha seguido avanzando, sino que ha dado pasos atrás. Y eso es lo que Almeida va a tener que explicar en Europa el día 10 de febrero, cuando el Tribunal Europeo vaya a analizar qué es lo que pasa con la contaminación en Madrid.
Y el alcalde Almeida responde a Rita Maestre.
Me puedo responsabilizar de lo que he hecho durante el gobierno. No de lo que no he hecho durante el gobierno.
Almeida rechaza las responsabilidades que señala como de otros a unos días de que Bruselas decida si multa a Madrid sobre la mala calidad del aire en 2018 y años anteriores.
Rayo Vallecano-Betis, Bilbao-Valencia. Así quedan las semifinales de Copa del Rey. Enseguida nos lo cuentan los compañeros del Enfoque del Deporte en unos minutos que dedicamos a las propuestas culturales de Manolo Calderón.
Comenzamos con algunas de las exposiciones inauguradas recientemente y que pueden visitar durante este fin de semana. En el Museo Sorolla, la infancia y la pintura de Sorolla, cómo veía Sorolla a los niños. Sonia Martínez Requena es una de las comisarias.
Leyendo, estudiando, jugando con sus juguetes al aire libre, pero por supuesto también trabajando o a veces también pues en circunstancias un poco menos favorables.
En el Centro Comercial Moda Shopping, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, una experiencia inédita en la que ver de cerca las obras de la Capilla Sixtina a tamaño real. En Casa Árabe, fábulas y banderas evanescentes, una muestra fotográfica de la artista estadounidense Anna Nance que busca romper los estereotipos del mundo árabe. El domingo, en el Teatro del Barrio, a las 6 de la tarde, Freak, de Anna Jordan, que refleja los límites a los que se puede ver sometida cualquier persona, con Lorena López y Lara Serrano, dirigidas por Paula Amor, a la que escuchamos.
Porque es una pieza que plantea preguntas sobre los límites, cómo somos capaces de poner límites o cómo no somos capaces de ponerlos en determinadas circunstancias, sobre todo en el ámbito sexual.
En AVE 73, el sábado y el domingo, la política. Tal es el rey, tal es el reino, de Patricia Benedicto, con Elena Corral y Laura Lorenzo. Escuchamos a Patricia Benedicto.
Vamos a ver a esta política en la intimidad de su casa, con el pueblo fuera pidiéndole explicaciones sobre su gobierno, y vamos a poder ver, siempre en un tono cómico y a través de un personaje muy grotesco pero con una reflexión intelectual potente, vamos a asistir a cómo esta mujer desprecia enormemente a sus votantes.
En la Sala Berlanga, el ciclo Premios Goya 2022 proyecta mañana sábado a las 5 de la tarde Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, y a las 7 y media El Amor en su Lugar, de Rodrigo Cortés, basada en hechos reales, en una comedia musical realizada por actores judíos en el gueto de una Polonia ocupada por los nazis. La intención de los actores es escapar en cuanto puedan.
Patrick quiere escapar, hoy, después de la función.
¿Tú quieres escaparte con él?
No.
¿Quieres quedarte aquí?
No, quiero estar contigo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar? Lo que sea.
En la Filmoteca, el sábado a las 5, Oliver, de Carol Reed, de 1968, adaptación musical de la novela de Charles Dickens, Oliver Twist. A las 9 y media, Sillas de montar calientes, de Mel Brooks. Y el domingo a las 5 de la tarde, Dos hombres y un destino, de George Roy Hill, con Robert Redford y Paul Newman, el papel de un par de bandidos.
No podemos luchar, y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel.
Yo ya he estado en ella.
Kip, si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia.
En otra ocasión.
Y en la Cineteca, el domingo a las 12 del mediodía, podemos ver Tiempos modernos, de Chaplin. John Mellencamp publica, con la colaboración de Bruce Springsteen, su último álbum. Que se lo pasen bien.
How many summers?